ruso.
Le agradezco mucho al doctor Marco Fernández, que le entiende muy bien estos temas, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Marco, ¿cómo estás?
Hola, Manuel, muy buenas tardes. Pues mira, yo creo que las preguntas que hace son fundamentales. La verdad es que la complejidad de las afectaciones que los niños y los jóvenes están teniendo, pues porque ya llevamos ya varias semanas de encierro en casa, pues son múltiples, ¿no? Sin duda alguna, pues hay un grupo de estudiantes que tienen la fortuna de poder encontrar la manera de hacer cierta continuidad en sus aprendizajes, ya sea los más privilegiados a partir del uso del internet y de las plataformas educativas a su disposición. Pero pues no son la mayoría, lamentablemente. Hay otros que están buscando complementar sus oportunidades educativas a través de la televisión y la radio comunitaria, y muchos esfuerzos de distintos docentes en los diferentes niveles escolares para tratar de mantener cierto tipo de contacto con sus alumnos y poder darles retroalimentación, porque pues la retroalimentación es fundamental en el proceso del aprendizaje. Pero la realidad, Manuel, es que en esas circunstancias sí hay un montón de niños, de jóvenes, que lamentablemente pues no están teniendo esa continuidad de sus aprendizajes, o que, por ejemplo, por el tipo de materias, estoy pensando en la educación técnica, que requiere el aprender el uso de máquinas o la experiencia en los laboratorios, pues obviamente eso no se puede enseñar en estos momentos a la distancia. Eso, en términos muy realistas, significa que pues de todo lo que se contemplaba en los distintos currículos de los grados escolares cubrir, pues no se va a poder cubrir. Va a haber cosas que eventualmente en el siguiente ciclo escolar se van a tener que ir compensando. Hay aprendizajes, y ahí coincido con el secretario, que te lo dijo a ti y a otros compañeros tuyos en los medios, en la necesidad de eventualmente, cuando se puedan las condiciones, regresar a clases presenciales, la necesidad de hacer pruebas diagnósticas, es decir, dónde están parados los chicos una vez que regresen, identificar. Lamentablemente no todos van a regresar, porque algunos frustrados por esta falta de continuidad académica, otros por situaciones económicas, pues van a tirar la toalla. Y entonces la autoridad va a tener que hacer esfuerzos muy puntuales con las comunidades en las escuelas para tratar de disminuir el abandono escolar.
Pero tú dirías, Marco, que el ciclo tiene que terminarse y regresar a hacer estas evaluaciones, o se tienen que realizar, que practicar dentro de este mismo ciclo escolar.
Mira, con franqueza yo no veo cómo se pueda en algún momento en las siguientes semanas cerrar el ciclo escolar de manera presencial. Todo indica que la evolución de la pandemia pues va a estar dispersa de manera importante todavía en varios días, varias semanas antes de lo que se contemplaba del cierre del ciclo escolar. Creo que pues bajo esas circunstancias las pruebas diagnósticas, pues en el mejor de los casos va a ser cuando se reabran las escuelas, y ojo, vamos a abrir a tiempos diferenciados, porque pues la pandemia no se está distribuyendo de manera igual por los estados, por los municipios. Es más fácil relativamente que los municipios más apartados de comunidades rurales con salones más chicos pueda haber eventualmente un regreso a clases. La complejidad aumenta de manera sustantiva en las escuelas de las ciudades, pues con grupos grandes de 30 o más alumnos, en donde va a haber un montonal de retos para poder ver cómo se hace el regreso. Retos, por un lado, estrictamente de sanidad, y retos educativos, y para todo eso se va a necesitar dinero. Por un lado, por ejemplo, ¿cómo le vamos a hacer para mantener la sana distancia de un metro entre pupitres, que se necesita de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud?
Oye, Marco, ¿cómo le van a hacer para lavarse las manos, por ejemplo, en escuelas rurales en donde no hay ni agua?
De hecho,
o urbanas,
que,
¿eh?
hay 20% de las escuelas del país que no tienen agua, e incluso de las que dicen tener agua, 23% nos dicen, nos reportan que solo la tienen en tambos, y hay un 30% que reporta tener dos veces máximo a la semana el agua. Entonces hay un universo muy importante de escuelas que lo básico, como dices tú, el agua para lavarse las manos, no la tienen. Entonces ahí viene todo un reto de si vamos a lograr tener baños portátiles, cómo los vamos a limpiar, cómo vamos a sanitizar las escuelas, los protocolos para la entrada. El secretario ha hablado de que va a haber dos protocolos, el protocolo familiar y el protocolo escolar. Pues uno esperaría que pronto empiece a haber pues señales de cuáles son lo que están pensando en el protocolo de las escuelas. Y eso implica, como lo están haciendo pues en otros países que están poquito a poquito reabriendo sus escuelas, dotar a todas las escuelas de insumos básicos que hoy la gran mayoría no tiene. Además
del
agua.
Y para eso hay tiempo, ¿no, Marco? O sea, a ver, para planear esto hay tiempo. Si uno considera que llevamos confinados 2 meses, pues sería gravísimo que el lunes que regresen a clases los estudiantes, quién sabe qué lunes, pero un lunes cualquiera en junio, julio, agosto, estemos justamente topándonos con esta realidad, ¿no? Sería delicadísimo, irresponsable que no se hubieran tomado las medidas necesarias cuando hubo tiempo para
hacerlo.
Sería
inaceptable. Uh-huh. O sea, si de aquí a los 2-3 meses que eventualmente empecemos gradualmente, y subrayo gradualmente, porque no va a ser la posible abrir de sopetón todas las escuelas, eso es imposible. Más vale que cuando empiecen a abrir, la autoridad ya tenga respuestas muy puntuales de estos protocolos y de los financiamientos necesarios para dotar de gel, dotar de jabón, suplir el agua. ¿Cómo le vamos a hacer con los maestros? Tenemos, Manuel, casi 30% de los maestros que por su edad, por su condición de diabetes, están en peligro. Son, de acuerdo a la calculadora de riesgos del IMSS, pues gente que está en mayor peligro ante el COVID. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Tendremos...
Es una vertiente bien interesante esa, ¿eh? No solamente son las niñas y los niños en las escuelas, claro, son los profesores, son los directivos.
Pues ellos se transportan, la gran mayoría, en transporte público. ¿Cómo los vamos a cuidar? ¿Cuáles van a ser los protocolos para poder, en caso dado que se detecte que hay un niño o un docente que esté enfermo, cuáles son los espacios de aislamiento en lo que hay contacto con los centros de salud cercano a la escuela? Hay un montón de cosas que tiene que estar planeando la autoridad. O sea, no, nadie les dijo que iba a ser fácil. Estas son, por supuesto, circunstancias extraordinarias, pero lo que sí quisiera uno observar es mayor liderazgo de la autoridad federal en coordinación con las autoridades de los estados, allá empezar a mandar las señales de cómo se está haciendo el protocolo. Pero todavía, en las distintas entrevistas y en la rueda de prensa que el secretario dio hace 2 días, pues está diciendo que, bueno, que todavía está en controversia el uso del tapabocas. Perdón, no está en controversia. En todos los sistemas que están hablando, están reabriendo, en todos, el inglés, el francés, el alemán, en Corea del Sur, en Uruguay, en las comunidades rurales, etcétera, en todos, han hecho obligatorio el uso del cubrebocas.
Pues sí, pero eso también hay que decírselo, Marco, a Hugo López-Gatell, ¿no? Porque ha sido incapaz, él y su equipo, de tomar una posición clara en torno a cuestiones tan elementales como la necesidad del uso de cubrebocas, que como ya bien apuntas, se utiliza en todo el mundo, y aquí seguimos con la resistencia, como seguimos con la resistencia de las pruebas, por ilustrar, digamos, dos asuntos que parecen tan elementales y que se ha complicado tanto.
Y ahí no la tiene fácil el secretario de Educación, pero yo quiero confiar que va a meter el hombro, y ahí sí se le va a poner firme a López-Gatell. Porque obviamente también creen los cubrebocas, que por eso los usa, yo lo he visto en las
oficinas,
o sea, el secretario sí los usa. Sí. Si el secretario los usa, pues entonces tiene que asegurarse que aquí nada de agua tibia. Aquí se garantiza la seguridad de los alumnos y de los maestros en todas las escuelas públicas y del país con el primer elemento básico, que son los cubrebocas, el agua, el gel, el jabón.
Así de claro, ¿eh? Y así de elemental, aunque digan lo que digan quienes se asumen a cargo de la decisión sobre la vida de millones de niñas, de niños, de personas en la Secretaría de Salud. Marco, sigamos platicando. Te agradezco estos minutos.
Claro que sí. Como siempre, agradecido soy yo. Buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes.
Mesa para todos.